ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor Mauricio Cárdenas. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, ministro.
Muy buenos días, Julio. Gusto saludarlos.
Vamos a comenzar con un tema de fondo, trascendental, que es nuestro tema del día. Ministro, ¿usted prefiere que su equipo gane una copa o que gane el clásico?
La copa.
¿La cuenta, Camila? La copa.
Preguntamos al ministro de qué equipo es hincha, porque esa información no la tengo muy clara en mi cabeza.
Pues, Atlético pues. Nacional.
¿Pero y de dónde?
O sea, que en términos de copas estamos bien.
Pero, ministro, ahí tiene, Félix. Ahí tiene, sí.
Pero tengo pregunta, ¿el ministro de dónde es? ¿Oriundo?
Medellín.
Ah, es que no sabíamos.
Perdón.
Es que yo le oigo un acento bogotano, no le oigo el paisa por ningún lado.
Ah, no, pues es que...
Entonces
pues,
yo dije, no puede ser ahora este bogotano.
En el Liceo de Cervantes y en los Estados Unidos el acento no es muy paisa.
Ajá.
Ahí no lo fueron arreglando.
Sí, exactamente, se lo fueron arreglando. Ministro, el tema de la adición, para que la gente entienda, pues llega tarde porque la reforma llegó tarde. Pero lo que estamos es pasando ya la plata de la reforma tributaria a los distintos rubros de el presupuesto nacional. Sumando todo, con la adición, el mayor favorecido es el rubro de educación, ministro.
Realmente dos. Educación, por un lado, y posconflicto. El eje central de esta adición es el plan de gobierno, paz, equidad y educación, y allá están los recursos. Pero educación, lo que pasa es que con la adición que se le va a incluir a ese presupuesto de 1.2 billones, va a quedar como el sector de mayor presupuesto, pero por lejos. Eso sí le gana al segundo en más de 5 billones de pesos. Entonces, educación va a quedar con 35 billones de pesos, el más alto de toda la historia del presupuesto de educación, y pues refleja la prioridad que le ha querido dar el gobierno a ese sector.
Ministro, sin embargo, cuando se aprobó esta reforma tributaria, pues esos 6.2 billones de pesos venían también de la habilidad y de la buena fortuna que se supone tendríamos en el 2017 para recaudar el IVA y pues el aumento de 2 puntos. Esto significa que ya con esta adición de presupuesto, entonces el Gobierno Nacional y la DIAN pues están en total coordinación con que sí se va a poder recaudar lo planteado.
Así es, y los datos de enero y febrero, que ya los tenemos, muestran que vamos sobre el presupuesto, es decir, hemos logrado las metas que nos habíamos propuesto en materia de recaudo. Hay que recordarle a los oyentes esto: cuando se aprueba el presupuesto para el 2017, en octubre del año pasado, pues la reforma tributaria estaba apenas en trámite en el Congreso, entonces no podíamos incorporar unos recursos que no eran seguros. La reforma tributaria finalmente es aprobada a finales de diciembre. Se hace el estimado de cuántos ingresos adicionales va a dar este año, 6.2 billones de pesos, y por eso tenemos que ir al Congreso ahora a que se incorporen esos 6.2 billones de pesos al presupuesto. Pero uno se podría preguntar, ¿qué hubiera ocurrido si no hubiéramos logrado sacar adelante la reforma tributaria? Y la respuesta es, una gran cantidad de programas sociales habrían quedado desfinanciados. Eso lo que nos va a permitir es entender mejor la razón de ser de esa reforma tributaria. El dilema que nosotros teníamos no era si hacer o no hacer reforma tributaria, era si seguíamos o no con unos programas sociales que son indispensables para que colombianos que vienen en una condición de pobreza y de vulnerabilidad pues tengan una mejor calidad de vida. Y ustedes van a ver en la adición que precisamente los recursos van a la alimentación escolar para que los niños en los colegios tengan con qué comer, los recursos van a familias en acción. Si no hubiéramos tenido la adición, hoy en Colombia hay 2.5 millones de familias en acción que reciben bimestralmente su subsidio. Sin la adición, ese programa habría tenido que recortarse en 1 millón de familias. O aquí tenemos, por ejemplo, en la adición, los recursos para los subsidios al estrato 1 en energía eléctrica y gas natural. Entonces, una familia de estrato 1, si no tuviera el subsidio, tendría que pagar mensualmente como 45 mil pesos en servicio de energía eléctrica. Con el subsidio paga 17 mil pesos mensuales. Entonces, aquí lo que vamos a ver es la necesidad y la razón de ser de la reforma tributaria. Hubiéramos tenido que hacer unos recortes muy, muy dolorosos, especialmente en los programas sociales, que son los que más le llegan a los colombianos que viven en una condición de vulnerabilidad.
Entonces, yo tengo una pregunta como la del tema del día. Entre el campeonato o el clásico, ¿usted qué prefiere? ¿El palo por la reforma tributaria o el elogio del Fondo Monetario Internacional?
Pues eso es difícil, Alberto, ponerlo en esos términos, porque uno sabe que como ministro de Hacienda pues tiene que aguantar palo, y es parte del trabajo. El que no tenga correa en este puesto pues no aguanta y toma malas decisiones y se equivoca. Uno aquí tiene que aguantar palo. Fue mucho el que recibimos durante el trámite de la reforma tributaria, pero hoy, viendo que están los recursos para poder seguirle dando un apoyo a millones de colombianos que de otra manera habían tenido, digamos, que sufrir unas consecuencias muy graves, pues yo creo que uno se siente satisfecho, sobre todo por poderle seguir llevando esos recursos a millones de compatriotas que de otra manera estarían de regreso a la pobreza. Y que diga el Fondo Monetario algo, pues es positivo, claro, le da a uno pues la convicción y le da el respaldo de que se tomaron las decisiones correctas. Y lo que hizo el Fondo Monetario el viernes pasado, pues a mí me llamó mucho la atención, porque el Fondo Monetario por lo general es muy parco, muy crítico, su estilo y su forma de opinar pues nunca es elogiosa, y lo que hicieron el viernes fue dar una rueda de prensa después de haber estado 2 semanas en Colombia haciendo su análisis. Todos los años vienen 2 semanas a evaluar la economía colombiana y al final rinden su informe, y lo que dijeron es: con la reforma tributaria colombiana no solo se aseguró la calificación, no solo se despejó el panorama fiscal, sino que el país va a poder crecer más y va a poder tener más equidad, porque la reforma tributaria nos da más recursos para hacer inversión pública, que es lo que estamos haciendo con la adición, pero al mismo tiempo el Fondo Monetario reconoce que la reforma tributaria le mejoró las condiciones tributarias a las empresas y por lo tanto va a haber más inversión privada. Entonces, ese aval del Fondo Monetario pues es valioso en cuanto a que es una voz independiente muy autorizada.
En el mismo orden de pregunta de Alberto, pues hay otro lugar donde hay aplauso, que es el Banco Mundial, o yo no sé si lo deba interpretar como aplauso. Hay un apartado que se llama Doing Business, haciendo negocios, y lo consultamos esta mañana porque el expresidente Uribe decía que una de las razones para salir a la calle a protestar es el tema de el desaliento que hay por invertir en Colombia, por hacer negocios en Colombia, y eso va de la mano con algunas críticas que se han escuchado desde distintos sectores de el empresariado español por cuenta de Electricaribe. Fuimos a ese Doing Business y resulta que hoy para el Banco Mundial somos número uno en Sudamérica, y de México para abajo seríamos número dos, solo después de México, y le estamos ganando a Chile y a Perú, que hasta poco eran pues países muy interesantes. ¿Cómo se interpreta esa contradicción de la percepción de lo que dice el expresidente Uribe, de la seguridad jurídica que preocupa a los españoles, con ese listado del Banco Mundial? ¿O qué tan válido es ese listado?
Ese listado es importantísimo porque es un referente que usan las empresas, los inversionistas, para evaluar y calificar a los países, y mira muchas variables. Eso tiene en cuenta el tema tributario, entre otros, tiene en cuenta el tema de cómo se resuelven las disputas en los diferentes países, entre, digamos, cuando hay problemas de tipo contractual, tiene mucho que ver con el ambiente y el clima para los negocios. En fin, es un indicador muy, muy elaborado y sobre todo muy consultado, y realmente es muy positivo que Colombia esté ocupando el segundo lugar en América Latina y que en el ranking nos esté yendo bien, porque es una síntesis de todo. Entonces, ¿qué diría yo sobre las apreciaciones del expresidente Uribe? Aquí es evidente que se está tratando de politizar el tema económico, lo cual no es bueno para nadie. La economía no debe tener color político, ni ideología, ni partido, y sobre todo ahora entrando en esta recta preelectoral y ya casi electoral, pues tratemos de proteger a la economía y aislarla, porque el tratar de generar zozobra y desconfianza al final nos cuesta a todos, a los empresarios, a las familias, a todo el mundo. Yo creo que una de las virtudes que ha tenido Colombia es que ha manejado su economía con cierta independencia de estas, fluctuaciones y volatilidades en el terreno político.
Ministro, hemos escuchado preocupaciones por parte del director del INVÍAS, el doctor Carlos García, y él asegura que el túnel de la línea en este periodo del presidente Juan Manuel Santos pues no va a ser terminado porque hay unas demoras desde su cartera. Él asegura que los procesos desde el Ministerio de Hacienda y del DNP han sido muy lentos y no han podido desembolsar los recursos para empezar por lo menos con la licitación. ¿Esto por qué está pasando?
Hace como un año y medio, a finales del 2015, el INVIAS vino al Ministerio de Hacienda para solicitar unos recursos importantísimos, casi 500 mil millones de pesos, para terminar el túnel de la línea. Y le dimos mucho debate y mucha discusión, y finalmente se aprobaron esos recursos. La sorpresa es que en diciembre del año pasado volvieron con una solicitud adicional diciendo que faltaban 250 mil millones de pesos. Y obviamente, pues a mí me toca ser el guardián y me toca ser el malo de la película. Yo devolví esa solicitud al INVIAS diciéndole, justifíquela bien, porque a nosotros ya nos habían traído una diciendo que con eso se pagaba todo y que con eso se terminaba. Y no voy a permitir que se pague dos veces por el mismo concepto. Entonces el INVIAS desde ese momento ha estado trabajando en preparar muy bien su argumentación de por qué se requieren estos recursos adicionales cuando ya supuestamente se habían aprobado todos los que se necesitaban. El DNP, el Departamento Nacional de Planeación, está exactamente en la misma línea nuestra, que el INVIAS explique muy bien por qué estos recursos adicionales, cuando ya hubo en su momento en el 2015 un CONFIS y un COMPES donde supuestamente se aportaba todo lo que faltaba para terminar el túnel.
Ministro, y con respecto también a infraestructura, la Ruta del Sol 2, ustedes aseguran que van a adicionar 1.3 billones de pesos exclusivamente para vías terciarias, pero dentro de esto pues también van a sacar un rubro específico para la Ruta del Sol 2 con todo este tema de Odebrecht, pues para que la idea de que no se pare. ¿Esta adición viene dentro del mismo proyecto de ley que se va a presentar de adición a presupuesto, o cuánto es y cómo es?
Explico bien lo de Ruta del Sol 2 porque es un tema muy polémico y que puede generar malos entendidos. Primero, aquí no se le va a dar un solo peso a Odebrecht. Por el contrario, yo desde el Ministerio de Hacienda voy a asegurarme que Odebrecht no saca un solo peso de Colombia. Ese es el compromiso. No saca un solo peso de Colombia. Y que termine de pagar todas las cuentas que debe, especialmente a los contratistas, a los trabajadores, allá en la Ruta del Sol 2. ¿Pero qué ocurre con Ruta del Sol 2? Es un proyecto que está a mitad de camino, que no ha terminado la obra y que hay que terminarlo. Entonces lo que nos ha propuesto el Ministerio de Transporte es que una partida que estaba en el presupuesto que iba para la ANI, y la ANI de ahí hacía el aporte a la concesión, que ahora, en vez de ir a la ANI, porque como ya el contrato de concesión se revocó y se terminó, que esa misma partida se la mantengamos al INVIAS, para que el INVIAS pueda salir a hacer contratación por obra pública para que continúen las obras en ese proyecto. Esto ya es un tema del INVIAS contratando obras para que el proyecto siga avanzando. Y un traslado de recursos de la ANI al INVIAS dentro del sector transporte. A mí me parece razonable por la siguiente razón. Porque en este momento en Aguachica, César, hay 3.000 personas que se quedaron sin trabajo y que pues hay un verdadero problema social. Y este es un proyecto importante, tiene que seguir adelante. Entonces, si lo termina el INVIAS con un contrato de obra pública, pues vamos a generar el empleo en la zona. Vamos a seguir con un proyecto necesario para la infraestructura del país. Y el INVIAS puede durante un tiempo hacer esas obras y más adelante volver a hacer una licitación para que Ruta del Sol 2 se entregue a un nuevo concesionario. Entonces me parece que es una buena solución donde no hay recursos del gobierno nuevos, o sea, no es que estemos poniéndole más plata a Ruta del Sol 2, simplemente lo que le iba a aportar la ANI a un concesionario, ahora la ANI ya no lo aporta a un concesionario porque la concesión se acabó, le da esos recursos al INVIAS y el INVIAS sale a hacer una contratación por obra pública para que las obras sigan adelante.
Ministro, qué pena molestarlo con otra pesadilla recurrente en su vida. Reficar. Esta semana se conocerá que la pérdida de Reficar acumulada es de 7.5 billones de pesos. ¿Eso quién lo cubre? ¿La propia Reficar con deuda?
Julio, Reficar, como todos sabemos, es una empresa independiente que tiene sus propios estados financieros, tiene su propia deuda, pero pues realmente desde el punto de vista financiero se consolida con Ecopetrol. Entonces la deuda de Reficar realmente la está asumiendo en muy buena parte y de manera directa Ecopetrol. Ahora, el proyecto tiene con qué pagar esa deuda, o sea, la empresa Refinería de Cartagena tiene con qué pagar la deuda y al final del día, en todo caso, mostrar una rentabilidad. El proyecto tiene una vida útil de por lo menos 50 años y la deuda se paga en 11 años. O sea, el proyecto A pesar de todos los sobrecostos, a pesar de todas esas dificultades, de todo el problema con CBI, el proyecto tiene una rentabilidad positiva en lo financiero para Ecopetrol y en lo económico para el país, sin duda alguna, porque pues nos da una seguridad energética que no tendríamos si tuviéramos que estar importando todos esos combustibles.
Ministro, le quiero preguntar por otro tema y es el tema de Findeter. Tenemos entendido que el Ministerio de Hacienda es el mayor accionista y yo quiero preguntarle si usted estaba enterado de todo lo que está sucediendo, aumento del gasto administrativo, los contratos millonarios a Market Medios y también los contratos que le han entregado a los cuestionados precisamente en el tema de Odebrecht a Orlando Fajardo y su socio Luis Gabriel Nieto. ¿Ustedes están enterados de eso?
No, yo no conozco esos detalles. Efectivamente, Findeter es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda. En su junta directiva está, digamos, en representación de la nación, generalmente el ministro o ministra de Vivienda y la directora de apoyo fiscal aquí del Ministerio de Hacienda, que es Ana Lucía Villa. En este momento, a esta hora, están en, precisamente en junta directiva y están analizando esos aspectos. Yo pedí que se hiciera un reporte, que me informaran con mucho detalle sobre temas que seguramente la misma junta directiva no conoce porque no hacen parte de su competencia, pero que es importante que esté informada sobre precisamente esos aspectos que usted menciona.
Ministro, ¿cuándo tendremos una respuesta sobre esos asuntos?
Yo creo que directamente el presidente de Findeter pues tiene que explicar cómo ha procedido en materia de contratación, etcétera. Yo le puedo decir de Findeter en la parte que a mí me corresponde, que son los resultados, el comportamiento de Findeter como una entidad de financiamiento de segundo piso, son impresionantes. Realmente han hecho un trabajo enorme en materia de financiar el desarrollo regional en nuestro país. El crecimiento de la cartera ha sido espectacular. Las utilidades también ha tenido un muy buen comportamiento. Uno recorre el país y ve que Findeter tiene presencia en todas partes, financia mucho proyecto de los diferentes municipios, de las gobernaciones, ha tenido una enorme capacidad de resolver problemas en lo territorial, pero obviamente todos estos otros aspectos de la parte administrativa, pues a ellos les corresponde explicar muy bien y darle al país total transparencia en cómo ha sido ese manejo de gastos administrativos, gastos de publicidad, etcétera.
Ministro Roberto Prieto, gerente de la campaña del hoy presidente, ha reconocido que él es amigo de infancia del presidente de Findeter, del doctor Arboleda, que su amistad lo llevó a trabajar en la campaña y luego, como sucede en cualquier nuevo gobierno, pues las personas que ayudaron y que tienen el perfil llegan a puestos importantes. Y es tanto la amistad que inclusive se llevó al hijo a trabajar con él en el Banco Interamericano de Desarrollo a Washington. Luego pues viene el cuestionamiento del número de contratos que usted pues no conoce y que seguramente los explicará el doctor Arboleda hoy en esa junta para la empresa de su patrocinador, es decir, para la empresa de la familia de don Roberto Prieto. Yo le quería preguntar, ¿qué opinión tiene usted de ese doctor Arboleda?
Él ha sido un presidente muy competente de Findeter, eso no tengo la más mínima duda, ha sido realmente un presidente que ha crecido esa entidad, como decía hace un minuto, tiene una enorme presencia en todas las regiones del país, es vista por los alcaldes y los gobernadores como una institución amiga, aliada, que les ayuda a financiar sus proyectos. Ha tenido también un papel discreto, no muy visible, pero fundamental en muchos programas del gobierno. Todos alabamos y elogiamos lo que se ha hecho en materia de vivienda en Colombia y lo que se ha hecho en materia de agua potable. El ejecutor de eso ha sido Findeter. O sea, el Ministerio de Vivienda lo que ha hecho es contratar a Findeter para que Findeter a su vez maneje los recursos y contrate la construcción de las viviendas, de los acueductos. Ha hecho un trabajo muy importante en esa materia. De manera que yo en el manejo macro de Findeter no tengo ninguna opinión diferente a que creo que se ha hecho un gran trabajo y que Findeter es hoy una entidad pues mucho más relevante, con un papel más protagónico en el desarrollo de nuestro país, y eso se debe en muy buena parte al liderazgo que le ha dado Luis Fernando Arboleda a esa entidad.
Ministro, Findeter es una sociedad mixta y conocemos pues que los accionistas públicos son ustedes, Ministerio de Hacienda y unos departamentos. ¿Cuáles son los privados? Porque el doctor Arboleda no nos ha podido responder esa pregunta.
Debe ser una participación muy minoritaria, pero no le podría decir en esto entre quién en particular. No creo que sea nada considerable, es un porcentaje mínimo, pero no, y no tengo exactamente aquí la relación de accionistas. Realmente esa es una entidad del gobierno nacional.
Ministro, gracias por su tiempo y por responder a todos estos interrogantes. Ojalá que tengamos una mejor semana y nuevamente pues nuestro reconocimiento por aceptar esta entrevista.
Muchas gracias, Julio. Buena semana para todos.